En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Cómo están hoy día? De nuevo reemplazo al profe Silva, que está full en apoyo a campaña, y estoy acá. Yo creo que soy una persona muy alegre, igual que Janet Jara, así que ojalá que lo pasemos bien. No quiero causar alarma pública tampoco, porque le voy a copiar a Diego Pardou, y voy a presentar, antes de seguir hablando tontera, a mis panelistas de hoy, que tenemos programa de lujo. Y voy a empezar por mi amiga que no veía hace tanto tiempo, Michelle Labé, economista, profesora de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias, Maidita, pero qué gusto estar aquí.
Sí, pues, qué rico.
Qué rico.
Tanto tiempo que
tuvimos. Tantos años sin estar aquí,
sí,
y sentar juntas.
Sí, tuvimos tanto, teníamos programa todas las semanas en esa época, y ya nos echamos de menos. Qué rico tenerte acá, Michelle, te vamos a sacar el jugo. Aunque no nos van a dejar tanto, porque obvio que vamos a hablar mucho de política, ¿sí o no, Ignacio Ritz?
Sí, pues para mí un honor reunirme de nuevo con la Michelle y contigo. Desde los tiempos de FNM,
sí, pues.
hace como 3 años que no estábamos los tres juntos.
Verdad. ¿Cierto? Así que ya, lo vamos a hacer bien. Pero tenemos hoy día a un invitado, un colado de FNM, pero una
invitado una, no de piedra.
No de piedra, pero una cara de la casa acá en la Radio Agricultura, sí. Y en el Pizarrón. Diego Vergara, candidato a diputado por el Distrito 14. Diego, un saludo para nosotros y para tu distrito, obviamente. Bienvenido.
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. No saben lo contento que me hace venir a Radio Agricultura, siendo hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de agricultores. Entonces, la Radio Agricultura está como en mi nuestro ADN.
Ah, obvio. ¿Y cómo va la campaña?
Bien,
hasta hoy, ¿o no?
Hasta hoy día. Sí. Hoy a las 12 de la noche se acaba todo. Yeah. Estamos con los equipos retirando las palomas. Qué cansado.
Oh, los dados están echados.
¿Qué dicen las encuestas que no hay?
Que las encuestas que no hay, ¿cuáles? Las que no se puede decir.
Esas no se pueden decir.
Hasta el silencio, ¿el presidencial?
No, pues no, tuya.
No, a ver, todas las encuestas.
Tú puedes hacer con las manos y nosotros repetimos.
Todas las encuestas que me han dicho hasta la semana pasada, no, si hoy día no hay silencio. Hasta la semana pasada, hasta el silencio, estoy dentro de los elegidos.
Ya.
Ay, y eso, bueno. Claro, ojalá sea porque, a ver, las encuestas generales que se manejan en los distritos no es la CADEM, no es la UDD, no son grandes encuestas.
No hay presupuesto, me imagino.
Te hace dudar y te puede asustar, pero cuando te dice una que sí, la otra que sí, la otra que sí. Sí, yo creo que sí, estamos dentro.
Qué
estamos
bueno.
Dentro, muy contento.
Me alegro. Bueno, anda a juntarte con Janet Jara, que también es una persona tan alegre, Diego. Entre pura gente feliz. Oye, y feliz les voy a comentar que Dua Lipa hizo 2 conciertos. Primero cantó una canción de Mon Laferte en el primer concierto, en el Estadio Nacional. Y ayer cantó El Duelo de La Ley. ¿Lo vamos a escuchar un ratito, Rodrigo? Un poquito. ¿Dua Lipa? Pero no le reconozco la voz para nada. Bueno, igual duena Dua Lipa, ¿no?
Sí. Extraordinario. A mí me encanta.
Ah, ¿te encanta?
Me encanta como concepto completo. ¿Eh? Es como... No sé.
Femme fatal.
Sí, es una la femme fatal.
En realidad, bien tonta mi pregunta.
Sí, pero fíjate que más de que... Oye, canta bien... ni siquiera baila bien ni no baila bien, baila muy especial, es como no, y los hits que tiene 4, 5, 6 hits, pero que pegan todo el rato.
A mí me gusta la con Elton John.
¿Sí?
Como el remake de la antigua.
Sí, ¿no? Y ahora imagínate 2 conciertos, ¿qué más? Extraordinaria Dua Lipa.
Bueno. Vámonos a otro tipo de voces.
Grande la ley.
La ley, claro. Oye, otro tipo de voz, la de Diego Pardou.
¿Qué parte?
Oye, él dijo, a ver, él se supimos, está en plena acusación constitucional, estamos en proceso, se define el viernes si se admite o no, o estoy mal con la fecha.
En la comisión,
ya, pero podría...
Se podría votar el sábado,
es una locura.
Mira, el mismo día, víspera de elección, digamos.
Sí, claro.
Pero me parece perfecto, está permitido.
Sí, claro.
Y
pero
el curve, los diputados estarán pensando otra cosa, los que van a la reelección.
Bueno, pero
tendrán que ir a votar.
Tendrán que ir a votar, sí. Mira. Oye, pero bueno, a propósito de lo que pasó, digamos, es que él dijo, esto se supo que él había ellos se habían enterado en el ministerio que Transelec, el año pasado, en octubre, me parece.
Octubre.
En octubre, sí. Transelec les avisó que se habían equivocado en el cálculo de electricidad y que querían repararlo, ¿cierto?
Así es.
Y él no dijo nada. ¿Por qué, Michelle? Te doy la palabra, te doy el honor de decir la frase que usó Diego Pardón.
Déjame, espérate. Es
que ay, no, te la voy a decir yo. Entonces, él no quiso causar alarma pública.
Existían inconsistencias,
¿ah?,
pero sin claridad sobre la magnitud del error, por lo que pretendía evitar una, comillas, alarma pública.
Bueno, yo creo que el ministro Pardot debe haber visto Armagedón, ¿no es cierto? Y
sí,
las típicas películas gringas que viene el fin del mundo, entonces, para no infligir alarma pública, no le dicen a la población que van a morir, ¿no es cierto? Eso es el,
claro,
el argumento. Bueno, quizás vio mucha tele, pero la verdad, seamos sinceros. Primero, el ministro, no es que él sepa cómo calcular la tarifa, no me cabe la menor duda de que no sabe cómo calcular la tarifa.
Michelle,
pero tiene
un dato de la causa.
Pero tendrían que haberle dicho, perdón, Transelec le dijo de cuánto era su error y por lo tanto ellos podían, en un par de minutos, calcular cuál era el impacto sobre las tasas. Y segundo, eso fue en octubre del año pasado. Tan cierto fue que ellos llamaron a licitación para ver, para hacer una auditoría y ver, ¿no es cierto?, cuál era el efecto y cómo podían romper. Y la licitación salió desierta.
Ese es un punto súper importante porque es como décima vez en el gobierno, y debe haber más, que yo he escuchado, que las licitaciones se declaran desiertas. Porque
ya, pero lo interesante
está tan mal hecha, con todo patas para arriba, que no hay empresa que logre cumplir. Acordémonos de los
lápices. Si es que alguien se enteró.
Si es que alguien se enteró también. Acordémonos de los lápices.
Ya, pero lo interesante es que después de ser declarada desierta, no volvieron a licitar.
No, yo voy a un tema que esto sigue demostrando el nivel del gobierno actual que existe. ¿Eh? Pardou demuestra que no tiene habilidades políticas ni técnicas, porque cuando ocurre algo, ponte tú, en el mundo privado, en una empresa donde tiene un problema, lo que debes hacer técnicamente es inmediatamente evidenciarlo, inmediatamente llevarlo arriba de la mesa, inmediatamente solucionarlo, porque si no genera un problema gigantesco. Técnicamente. Y ahora, políticamente hablando, cuando tú estás en política, lo primero que debe haber dicho Pardou, apenas le avisan de haber dicho, oye, dejámonos el tiro, porque puede quedar la embarrada. Oye, pero esto es como no les entra ningún problema.
Nada.
Porque el caso Monsalve es más o menos lo mismo, y ahora tenemos este caso, el caso Pardou, que claramente es diferente a lo de Monsalve, pero es algo similar, que el año pasado ha pasado un año, y un año que se cobró mal. O sea, y nadie marcha, y nadie quema, y nadie dice nada. Y
no son 30 pesos, son
y después dicen que no, son 2 lucas mensuales, pero son 2 lucas mensuales por año, son 20 lucas, 24, 20, 22 lucas y
versus 30 pesos.
Claro.
Además, lo más grave de esas 2 lucas que nos van a hacer mucho en el bolsillo de la gente es cómo influyó, y eso lo analizamos harto y en muchas partes,
sí, claro,
cómo influyó ese alza del precio de la luz en el costo, en el aumento del IPC. Y el aumento del IPC te encareció la vida completa, y eso es
mucho más que 2 lucas.
Irreembolsable.
Así es.
O sea,
Michelle,
no hay...
yo tengo una pregunta para ti. El ministro de Energía, y corrígeme si no es así, ¿no es como la contraparte contractual de la generadora? ¿No es como el controller el que tiene que, si hay un error de parte de ellos, él tiene que hacérselo, primero representárselo y luego hacer valer las responsabilidades civiles, contractuales que hay acá? ¿O
tal
me
cual
equivoco? Es así, ¿no?
Tal cual. O sea, de hecho, recordemos, y aquí nuevamente, porque han dicho muchas cosas que son falsas. El nuevo ministro de Energía, de hecho, dijo, aquí esto es un error, que cobraron de más. No es que cobraran de más. Las tarifas, estos son precios regulados, precios fijados por la autoridad.
Sí, estamos hablando de Transelec, no de las distribuidoras, ¿cierto?
Sí, pero es lo mismo. Ya, ya. Las dos cosas entran en la misma tarifa.
Sí, pero esto de que se enteró hace un año es de Transelec.
Es de Transelec. Sí, lo otro se enteró, dicen que como julio.
Mayo había escuchado yo, pero bueno.
Mayo, julio, que también hace varios meses, por cierto.
Claro, no es que fue anteayer, ya.
Exacto. Y todo esto entra en una juguera en que se le entrega a la Comisión Nacional de Energía los insumos para calcular el precio de la energía. ¿Ya? Se calcula el precio nudo, se hace una serie de cálculos, se calcula el precio de la energía. Y con ese cálculo se determina cuál es el precio que deben cobrar. Ellas no pueden cobrar, ellas me refiero a que al quien no, nosotros le pagamos a la distribuidora.
Sí.
Ese es nuestro contacto, después. Claro. La distribuidora no puede cobrar menos porque el ministro, el nuevo viceministro dijo no, porque es culpa de ellas que cobraron y debieron haber cobrado menos. No, si ellas cobran de menos, les pasan multa. Si cobran de más, les pasan multa. Lógico. Por tanto, solo pueden cobrar lo que indica la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? La Comisión Nacional de Energía, que manda un decreto firmado, ¿no es cierto?, y aceptado por el ministro.
Lógico. Y no puede, a ver, no puede no hacer caso, no puede recalcularlo.
Lo único que puede hacer es avisarle al ministro, mire, esto está malo.
Claro.
Usted vea si lo quiere corregir o no lo quiere corregir, es problema de usted.
Claro. Oye, y eso hizo.
Y perdón, tenía clarísimo que no quería evitar una alarma pública, porque, ojo, esto lo detectamos nuevamente por la prensa.
Sí, sí. Como nuevamente todos los escándalos de este gobierno.
La prensa. O sea, sí. Si la prensa no lo desenmascara este tema, ¿qué pasa?
No se sabe.
O sea, nos entregan a un gobierno entrante el cacho de haber cobrado.
Bueno, si eso otro más. Hicieron hacer.
Otro cacho.
Y luego
más,
imagínate
obvio.
el gobierno entrante que diga, oye, mira, están cobrando mal. Hubieran dicho, mira, están echando la culpa al gobierno anterior. Oye, gracias prensa nuevamente. Caso Monsalve, la prensa. Caso Perdón, la prensa. Este gobierno, sigo insistiendo, es el peor gobierno que me ha tocado vivir en mis 49 años de vida.
Oye, para terminar con el tema de la acusación constitucional contra Diego Pardou, le tocó además recordar la mala suerte para Diego Pardou, que el presidente de la comisión investigadora es Jaime Mulet.
Sí, bueno, eso ya.
Al que el gobierno...
Pero Dios castiga, pero no palos.
Claro, exactamente. Y bueno, convocó para el viernes a... para no equivocarme en la palabra técnica, debe votar la acusación, dos sesiones para este viernes, y la acusación se podría, depende de las sesiones del viernes, se podría llevar a cabo el sábado.
No encuentro la locura.
¿Tú decís que es una locura igual, aunque no...?
Una locura, no sé, no van a llegar, yo creo la gente va a estar en otra, es víspera de...
No, sería triste nuevamente una cuestión constitucional, claramente, ahora creo que es transversal, ¿eh?
Sí, pues por eso todo... yo creo que tendrían que llegar, sí, y van a llegar.
Claro, siempre dejaron solo a los republicanos, toda la vida nos han dejado solo, ahora bueno, hay un consenso y una transversalidad con respecto a esto, pero el sábado sería triste, imagínate... preelecciones que digan, no, es que la verdad que el quórum no, y se salve Pardou.
No, yo creo que, o sea, si Mulet decide hacerla,
tiene que haber chequeado que están dispuestos a ir los
claro,
que tienen
el
que
problema,
ir.
Claro, pero todos los de fuera de Santiago y todo, se ve dudoso. ¿Eh?
Bueno, dicen que la única razón por la cual estaba en duda era por el tema de la huelga de LAN.
Ah, súmale la huelga de LAN, claro. De
la TAM, en realidad.
Sí, bueno,
ya estoy un poquito,
se nos cayó el carnet, claro.
¿Hay huelga de LAN Chile?
Sí, pues.
De la DECO.
La DECO, claro.
Sí, hay huelga, no sé hasta cuándo, me declaro que no me metí en la noticia, no sé hasta cuándo es la,
yo
la
tampoco.
Huelga. Así que si nuestros auditores nos dan una pista. Bueno, oye, vámonos a la política. ¿Les parece?
Esto no era político.
Esto era un poco más técnico, Michelle. Estamos en días de cierres de campaña y tuvimos la de José Santos. Vamos a hablar de lo importante. Yo ya estoy aburrida de hablar de candidatos irrelevantes como el profe Artés y la gente se ríe.
Yo comulgo completamente con eso. Sí. Yo creo, y de hecho era una reforma política.
No es necesario, porque como ahora, como la ley dice que es el 5% de las votaciones de los diputados, Ese es el mínimo. Y como ahora es primera elección con voto obligatorio, automáticamente subió la cantidad.
Número de firmas
como
que
al
van
doble.
A necesitar.
Sí. ¿Para ser presidente, Michelle?
Sí.
Ah, qué bueno.
Claro, porque es en porcentaje, tú tienes toda la razón, es en porcentaje a los votos anteriores.
Pero sabes que esta opción deberían cortarla. Yo creo que deberían presentarse solamente gente de partidos políticos con cierta representación.
Chavos. Bueno, o primarias de primarias, como sí. son las PASO un poco en Argentina, yeah. Pues, o sea, no hay sistema perfecto, claramente.
La mitad de esa papeleta, yo digo, la mitad de París y de ahí para abajo deberían estar.
No, es ahí lo que pasa es que los debates se hacen una lata. ¿Qué opinaron del debate del lunes? Claro, no hay debate, no hay.
Y eso que el lunes hubo algo de debate.
Claro, pero tú tienes que escuchar el mismo rato a Mike Nichols y que a José Antonio Kast, al final es una pérdida de tiempo, sí. Además, eterno.
Y Mike Nichols está latero, por Dios.
Nichols se desinfló, Mike Nichols.
Sí, bien latero. Es más entretenida la imitación de Kramer de Mike Nichols que Mike Nichols original.
Oye,
es que no le pusieron a
Kramer.
A Neme adelante, ahí hubiera sido más entretenido.
Ah, bueno, claro. Oye, sí, no estamos llegando a puerto, pero la mejor imitación de Kramer de los candidatos, ¿cuál creen que es? A mí me gustó
Evelyn.
Lejos. Le salió increíble.
No la he visto, para ser bien sincera.
Es que hay que verla.
Realmente notable.
Sí. Oye, bueno, tuvimos cierre de campaña de José Antonio Kast, que le han criticado que fue a lo Trump. Vamos a decir lo malo. Johannes Kaiser, yo si hubiera tenido que pasar por ahí, que gracias a Dios no me tocó pasar por ahí, yo lo mato. Con toda la costanera cerrada quedó el colapso en Providencia, en todas partes. Bueno, hoy tenemos a Evelyn Matthei en el Estadio Santa Laura.
Jara en Maipú,
el que nos salta es Paco. Estoy parafraseando al público de Janet Jara. Y Janet Jara dijo...
Eso previa a tres improperios adicionales.
Sí, claro. Sí, eso también hubo, sí. Bueno, y Janet Jara dijo que en realidad ella era una persona muy alegre, que por eso se había reído, por eso partí el programa así. ¿Qué le han parecido?
A mí me tocó estar ahí
al Movistar, sí. Llegaste antes.
Yo llegué 2 horas antes pensando que esto iba a ser una hecatombe, 2 horas antes y vaya a quedar afuera. Pero pasó lo siguiente, como estamos en Chile y nosotros, los chilenos somos a última hora, parte el show y quedaba un tercio por llenarse y la canción de los Viking 5, yo me angustié, dije, esto no se va a llenar. Oye, escucho la primera canción de los Viking 5, miro para atrás y estaba repleto. Llegaron todas las 8:10 y esto era las 8 y 8:10. Pero ponte
suele
tú,
suceder.
No, y repleto, impresionante. Ah, y mira, yo quiero destacar ese cierre, primero... La calidad de personas que va a este tipo de cosas, de lo que significó el Partido Republicano, la gente que está afín a José Antonio Kast, el orden de la gente. Ahí había de todos los estratos sociales, porque son 14, 15 mil personas. Entonces, no es un tema que uno diga, mira, hay un segmento que es más educado. No, aquí estaba todo el mundo en ese lugar. Un orden tremendo, no hubo disturbio alguno, no hubo problema alguno, no hubo gritos. Como lo que vimos con Jara, no vimos cosas de insolencia.
Que nos salta garabato. Jara, no hubo eso.
No, ninguno, ya. Ninguna vez.
Sí,
ninguna
eso
vez.
Leí
no,
yo también.
No, y la gente se portó muy bien, estuvo realmente a lo Trump, no sé, a ver, a lo Kast, diría yo. Porque fue tremendo.
No sé por qué comparan, sinceramente, Diego, no sé por qué comparan a Donald Trump con José Antonio Kast, que son personas que no tienen absolutamente
nada que ver. Pero el estilo de la puesta en escena.
Pero dicen que la puesta de escena es idéntica a la puesta de escena del presidente Piñera en su primer...
Sí, no, ¿sí? Pero bueno, muestra, yo digo, voy a partir con lo malo, según la prensa, digamos, que lo equiparan. Y yo creo que José Antonio Kast es el prototipo de un hombre conservador.
Absolutamente.
Apegado a la legalidad, digamos, no se sale del libreto. Todo lo contrario a Trump, yo estoy totalmente de acuerdo
totalmente,
contigo.
El estilo flamboyante de Trump y claro. Todo completamente desquiciado. No tiene nada que ver con Kast, un tipo súper medido. O sea, llega a ser hasta aburrido.
Totalmente, sí.
Pero el cierre estuvo muy bien hecho. O sea, los tiempos perfectos.
La organización parece que
increíble. Sí, muy buena. Y claro, vámonos al tema de Jara. O sea, los gritos de Jara en el tema y la cara que el fondo expresa una persona que va de candidata presidencial. Y no lo entiendo. O sea, a mí me llega a pasar eso. Y me están enfocando 30 cámaras de televisión, todos los canales, y veo... algo de esa calaña, el fondo de ese improperio que está dando la, a nuestras policías, y ella dice que bueno, una persona alegre lo que planteó, sí. Y se rió, y quiero cambiarle el tema, y le empezó a hablar que todos los hermanos bueno, no son iguales.
Son
y la
sus
familia.
Votantes, po. No, oye, tampoco puede darle la espalda. ¿No?
Es
no.
Que eso es lo importante, y es lo que uno, quizás el lo más profundo de esto es que eso es lo que sienten y piensan sus votantes.
Totalmente. Sí, oye, es que les propongo dejar, Janet Jara da para más, dejémosla para el segundo bloque, pero quería preguntarles, porque yo, a ver, estos cierres de campaña, que comunicacionalmente yo entiendo que son importantes, obviamente te dan como un último empuje en
sí,
la candidatura.
Sí, última puesta en escena.
Pero yo que soy como escéptica por naturaleza, nací escéptica, me... Quiero decir que hoy en día no sé si le encuentro tanta relevancia después de haber pasado por el cierre de campaña del rechazo y de la prueba.
Yo creo que no tiene ninguna relevancia.
Entonces, sí. O sea, después, o sea, estábamos todos aterrados con el apruebo que llevó, pero le faltó traer a Madonna ahí a la Alameda.
Tal cual.
Y el choripán y la cuestión, y estaba repleto en el Cerro San Cristóbal con el rechazo. Había dos pelagatos.
Sí.
Y no sirvió de nada. Entiendo que los candidatos lo tienen que hacer, no es el mismo tipo de elección, pero tampoco sé si hoy en día dicen tanto los cierres de campaña.
¿Sabes lo que ganan las campañas? Este aparatito.
Este aparatito.
Sí, el celular, la gente ve los reels. Y los...
Bueno, les dejo la...
Por cierto, la huelga de LATAM de 12 al 17 de noviembre, gracias Titi, y...
¿Al 17? ¿Cuatro días más de paro?
Sí, y...
De huelga, perdón.
El tema de que hayan llegado tarde al Movistar es que mucha gente venía saliendo de la pega. Toda la razón, porque es día de semana.
Ah, totalmente.
Ah, mira.
Obvio, obvio. Mira.
También tarde, entre comillas, se llenó en 10 minutos.
Claro.
En cambio, Janet Jara podría haberlo hecho a las 4 de la tarde porque...
¡Qué mala!
En fin, vámonos a la pausa entonces y volvemos con Janet.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
Soy Flor Baice, tu diputada. Tú me conoces y sabes que siempre voy de frente. En estos 4 años recorrí cada rincón de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. Quiero seguir adelante por ti y tu familia. Este domingo dame de nuevo tu confianza y vota Flor Baice J78 para seguir con mi experiencia haciendo la pega y juntos recuperar Chile.
Vota Flor Baice J78, experiencia que hace la pega. Este 16 de noviembre se elegirá presidenta o presidente de la República.
Además, se escogerán 23 senadoras y senadores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén, y 155 diputadas y diputados en todo el país.
Infórmate sobre las candidaturas y sus propuestas en cervel.cl o llamando al 606.166.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos acá de vuelta con Magdalena Miller, soy yo, el profe Silva no está y estoy acá con Michelle Lavé.
Pero es más bonita que el profe Silva.
Sí, gracias.
Oye, Michelle, ¿dónde está el profe Magdalena?
Está acá, en alguna campaña, no me acuerdo, fuera de Santiago.
La georreferenciación, ya que está de moda.
Está en el territorio.
Del profe Silva.
¿Están escuchando o no?
Está en el territorio. Oye, no sé más detalle, pero le ha tocado viajar por todo Chile a profe Silva. No queda nada para las elecciones. Estoy, Michelle, quedé contigo, estoy con Ignacio Reed y estoy con el candidato a diputado por el Distrito 14, Diego Vergara.
Ahí estamos. ¿Cuál es el Distrito 14, Diego Vergara?
Son 14 comunas.
Se llama Distrito 14 porque tiene 14 comunas.
Oye, sí. Oye, es el distrito más grande de Chile en superficie.
¿En serio?
De punta a punta te demoráis, o sea, desde, digamos, de San Bernardo a Melipilla, 1 hora 20. De extremo a extremo. Melipilla, Talagante, ¿cómo se llama? Buin, Paine, Caretango, San Bernardo, El Monte, Alhué. Bueno, son 14.
Oye, metropolitana rural, digamos.
Es la metropolitana rural, pero muy urbano, porque pues, de tu 350.000 habitantes que tiene San Bernardo, es muy urbano.
Ah, no, eso sí.
O sea, Talagante también es una comuna muy urbana. Melipilla se transformó en una comuna muy urbana también. Sí, siento que es bien acampado, todo lo que es, pero la ciudad de Melipilla es gigante.
Oye, es una zona que hace un par de años, no sé, 5 años, era bastante tranquila y hoy en día está en el ojo del huracán por la violencia que ha habido, crímenes, de todo.
Yo creo que como ejemplo máximo, yo creo que, bueno, San Bernardo y Melipilla han sido... San Bernardo, yo estudié en San Bernardo, en el Sagrado Corazón de San Bernardo, y era un pueblo que donde podía, yo me iba a caminar de extremo a extremo a la casa de un compañero, salíamos del colegio y no pasaba absolutamente nada, pasaba ahí por la plaza y hoy día cambió radicalmente. Y Melipilla, todos recordamos que el pueblo de Melipilla es un pueblo de campo agrícola muy potente, con un desarrollo económico en el centro muy potente, y se transformó en una ciudad con problemas de seguridad muy serios.
Pero claro,
muy
que
serio.
Sí, claro que sí.
Bueno,
que
me imagino todo tu vecino, parte de Chile no tiene problemas de seguridad.
Claro, pero es que esa zona yo creo que no sé, sale más en la prensa, uno se entera más de crímenes.
La violencia rural también se ha transformado en un tema. Claro. El tema, el narcotraficante se está refugiando como su lugar de descanso y se van comprando parcelas y se van comprando casas a las afueras de la gran ciudad, como para estar más tranquilo, pero va generando problemas.
Para que no los asalten.
Sí, han habido ajustes de cuenta en comunas rurales, en canchas de fútbol, de comunas rurales, ajustes de cuenta, donde eso para nosotros que vivimos en el campo, yo vivo en Huelquén, en Paine, toda la vida, es un temazo, o sea, se transforma en algo bastante fuerte para todo el mundo, no totalmente el mundo rural.
Sí. Bueno, así con tu distrito, Diego Vergara, Distrito 14. Hoy estábamos en Janet Jara. Janet Jara, quería comentarles, no sé, lo que me quieran comentar ustedes. Quiero comentarse, perdón la repetición de palabra. Ella se ha ido distanciando del gobierno, como ha dicho la prensa en general. Y yo creo que ese distanciamiento ha sido súper... O sea, primero que nada, si fuera en ideas de fondo, igual no le creo. Porque ella es del Partido Comunista y fue parte del gobierno hasta recién. Pero además ha sido como en unas tonteras en que se ha distanciado el gobierno. En que yo me habría parado a despedirme de Milei. No son temas como de fondo, de ideas. Porque no puede cambiar sus ideas. Pero son de temas como de maquillaje.
No, pero no solo eso. Por ejemplo, en el debate ella dijo que no era cierto que el Partido Comunista había votado en contra de los proyectos de seguridad.
Ya, pero eso es mentira absoluta.
Eso es mentira absoluta.
Claro, claro.
Pero se trató de distanciar, aun cuando mintiera, digamos, es un tema importante.
Oye, es que eso es tan auténticamente el Partido Comunista, ¿no?
Ese es
no importa la verdad.
Entonces,
La verdad importa en cuánto sirve a tus intereses. Listo.
Sí.
Sí, yo voy más allá. Jara, partamos por la esencia de Jara. Jara es del Partido Comunista. Una ideología obsoleta, con polillas, que no existe, impracticable en toda la faz de la Tierra. Es, somos un fenómeno en el mundo, que tenemos una candidata del Partido Comunista postulando a un país que iba muy bien en vías de desarrollo, y ahora tenemos del Partido Comunista siendo parte de una coalición de izquierda. Yo creo que la izquierda nunca pensó, ni en sus peores sueños, haber perdido esa primaria. Toa Jara, o sea, Toa era la persona por esencia, centro izquierda político, mesurada, ex concertación, y Jara les gana la primaria, y yo creo que hoy día están todos muy desencantados, y es el tema que todos están peleando en centro izquierda, bajo el punto de vista de Limatei, que busca el centro izquierda, todos los huérfanos. Me ha llamado gente huérfana de la Democracia Cristiana, mucha gente que está muy desorientada en esta elección.
Oye, Ignacio, que te has estado más callado, así que te doy la palabra a ti. Apareció Mundaca, el gobernador de Valparaíso. Dijo que ella había sido súper clara, que Janet Jara había sido súper clara en sus diferencias con Gabriel Boric, cosa que yo no creo. Pero me llamó, a ver si qué te parece esta frase, porque ella dijo, él dijo, ella no es una aprendiz, y yo le doy el punto a Mundaca. Creo que tiene razón, no sí. Es una aprendiz Janet Jara. ¿Qué te parece?
No, a ver, yo lo que creo respecto de Janet Jara y de la izquierda en general es que si tú miráis el fenómeno que tenemos hoy día, no es aislado, son los últimos 3 años de que en todas las elecciones que ha habido, municipales, plebiscitos, la presidencial y parlamentaria ahora, ¿no es cierto? Lo que se ve es una izquierda que ha ido jibarizándose y ha ido básicamente diluyéndose en la irrelevancia, ¿ya? Y eso es consecuencia de dos cosas. De primero, haberse abanderizado con causa completa, la causa woke, por ejemplo, la causa indigenista, la causa de la diversidad sexogenérica, la causa ecologista, etcétera, que sencillamente hoy día la gente no va por eso, ¿ya? Pero lo más preocupante no es solamente eso, porque tú puedes sostener eso y estar en tu minoría, igual que el Proferté, en tu locura, y que se sumen los locos que te sigan.
En tu propio mundo.
Pero acá lo que yo veo es que tampoco ha habido un ejercicio, ¿cachai?, de autocrítica, de expresamente reconocer un cambio de rumbo, un enmendar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que se vio, ojo, que es un poco lo que se vio en los años 80, a finales de los 70, con los socialistas, con los mapus, con algunos comunistas, los Otones, los Enrique Correa, toda esa gente publicaban documentos en que decían, sí, me equivoqué.
Sí.
Esto que yo sostenía fue un error completo. Ya, y yo nunca he visto de estas personas, nunca lo he visto, y podrían hacerlo, ¿cachai? De reconocer, acá hay un error. Porque, y te digo una cosa, cuando ellos lo hagan, la izquierda se va a rearmar y va a surgir de su ceniza.
Pero ojalá,
si
que no, nos pille bien parados.
No, es que si no, vamos a tener un ciclo. Y yo te lo adelanto, puede ser un ciclo de 10 años en que la izquierda va a estar reducida en su mínima expresión. Y yo creo que el estallido y la convención fue el parteaguas.
Pero va a ser difícil, y va a ser difícil porque quienes han estado en el gobierno, quienes han mandado en el gobierno principalmente, es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene este gen de las nuevas generaciones de que no reconocen errores. Claro. Los errores son del resto.
Es verdad, pero yo creo que la responsabilidad más grande para que eso no pase es nuestra.
De tener un gobierno
que efectivamente, a pesar de la oposición que van a hacer ellos, porque no nos quepa duda, creo yo, que esa oposición va a ser miserable, igual como lo fue con Piñera, digamos.
Sin duda.
Que haya decisión y que haya convencimiento de llevar adelante las medidas que nosotros necesitamos para volver a crecer y volver a hacer lo que fuimos, creo que es fundamental para que esta generación, entre comillas, no vuelva al poder.
Es que, Maida, yo digo una cosa, el éxito de la campaña de Kast y de Kaiser, que ojo, Kaiser tenía un crecimiento explosivo,
absolutamente,
es porque son personas que uno puede estar o no de acuerdo con ellos, pero que son personas con un absoluto convencimiento, convicción y liderazgo de lo que sostienen y lo que piensan, y coherencia, De eso no hay ninguna duda.
Sí, claro. ¿Cachai? Oye, a propósito de Janet Jara, que es la candidata del gobierno, la candidata oficialista, me llamó la atención esto. Desde ayer y hoy han aparecido el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, con la misma, el mismo discurso, se los den a verdad, o no sé si...
La minuta.
La minuta, no sé si es de la SECOM o del Ministerio del Interior, pero la minuta es que ellos han reconstruido el país, ellos llegaron con un país que estaba muy difícil y ellos han rearmado y han vuelto a la normalidad. Michelle, iba a meterle un poquito de economía a este programa aprovechándote. Yo dificulto que haya algún número, alguna cifra en que estemos mejor que como recibió el país Gabriel Boric.
No, definitivamente. Yo creo que lo más decidor es lo que dice la misma candidata Jara. Ajá, sí. Porque la candidata Jara ha dicho en reiteradas ocasiones que el 45% de la población chilena no llega a fin de mes.
No llega a fin de mes, porque esa es la frase.
Entonces,
sí que viene
si ustedes
de
me dicen que este es un país que está progresando y que el 45% de la población no llega a fin de mes, no está diciendo, se está contradiciendo. Entonces, ¿para qué ver lo que dicen los números? ¿Para qué? Porque los números no mienten, ¿no es cierto? Pero si ella sale con ese discurso, ella que trabajó 4 años en el gobierno,
claro.
Ella está diciendo que no se llega a fin de mes, bueno, que
oye, es un descaro, ¿no? Porque llegar a decir que porque te dan una como un listado de cosas que ellos han ido ordenando la economía, han ido ordenando la migración.
A mí, yo estoy como disco rayado. Yo cuando terminé mis 12 años de alcalde me dediqué al mundo privado, me salí plenamente al mundo privado a trabajar. Yo trabajo en la parte de construcción y materiales de construcción. Nunca habíamos estado más mal que ahora. Yo tengo amigos ferreteros que hoy día, ferreterías grandes, las Palmas abastecían a mí, yo soy una pequeña ferretería que queda allá en Paine, y los ferreteros grandes hoy día muy caídos en su venta, pero caídos de verdad. Yo también, muy caído.
Las constructoras muertas.
Me tuve que dedicar a construir. Si no es que yo hubiera agarrado un par de contratos que tenía, nada más que a lo mejor por ser una persona que llevo mucho tiempo en la zona, yo estaría sin trabajo. Y sin trabajo porque veo constructoras antiguas paradas, constructoras grandes paradas, veo gente grande que está hace rato muy mal. O sea, la economía hace rato cayó. Y voy a decir algo de Mundaca recién cuando dice que ella no es una aprendiz.
Ajá.
Es un aprendiz. ¿Cuál es el currículum político de Janet Jara? ¿Cuál elección ha enfrentado en su vida? ¿Quiere ser, o sea, no sé si ha sido ni concejala, ni alcalde, ni diputada, ni senadora en una elección popular? Y está enfrentando la elección popular más importante de los cargos más importantes, está enfrentando a la presidencial, y ella es un aprendiz.
Tienes razón tú en ese aspecto. Yo digo que no es un aprendiz porque milita desde los 14 años en el Partido Comunista y políticamente sabe que tiene que ir hacia ese objetivo. A eso es lo mismo. En el
¿Cómo
fondo.
Alguien a los 14 años se puede convertir en comunista? Es como un problema.
Bueno,
a
un hijo
mío le pasa eso, yo lo interno en un hospital psiquiátrico.
Y no cualquier partido político, pues no, eso es lo tema. Es una secta.
Yo no tendría ningún problema en renunciar al Partido Comunista para no generar problemática el día de mañana ser presidenta. O sea, compadre, ya estamos viejos para caer nuevamente en un gobierno amateur como el de hoy día. Le creímos a un jovencito de 36 años. Ojo, ni siquiera, porque hay cabros que son gerentes a los 36, dueños de empresa a los 36, tremendos emprendedores a los 36, gallos que generan riqueza a los 36. Pero aquí votamos por una persona con 36 años que no tenía ninguna experiencia y le dimos la facultad de ser presidente de la República. Y hoy día estamos pagando los platos rotos por esa razón. Y hoy día la izquierda pone a una persona con cero experiencia a ser candidata presidencial para de nuevo entregarle Chile, más aún con una ideología obsoleta como el Partido Comunista. No entiendo absolutamente nada.
Ahora, yo creo que sinceramente, no sé, yo sé que no se puede hablar de encuestas, pero voy a hablar de encuestas igual. Yo creo que según las encuestas que uno ve antes de la VEA y después de la VEA, la verdad que Jara yo creo que no tiene muchas chances. ¿O me equivoco, Magdalena?
No, pues no hay ni una encuesta de antes, de después, ni del futuro que diga que tiene alguna posibilidad de ganar. Pero no sé si vieron a Darío Quiroga, que ha estado como a cargo de su campaña, y ellos ya están bajando la vara, porque ya hablaron que de más del 28% sería un exitazo. Están bajando el piso para el fondo para tener la tranquilidad de poder decir que tuvieron un gran triunfo. Ahora, yo no creo mucho esa teoría que se ha dicho bastante, de que si gana por 10 puntos el candidato de derecha va a tener poca opción. Eso en esta elección creo que no es válido.
Eso es lo que decía Pepe Aho, si Jara saca más de un 36%.
Pero ¿por qué si hay tres candidatos de derecha que si no creo que se sumen todos los votos, pero se irá a juntar el 80% de los votos, creo yo? O sea,
yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí es cierto es que hay un efecto manada, un efecto que podría afectar negativamente, pero yo creo que es muy difícil. O sea, ese efecto se da cuando tú no ves tanta diferencia entre un lado y el otro. Claro. Aquí estamos hablando de...
No, es Jara invendible, o sea, sobre, pero no, de verdad te lo digo, yo creo que es infumable, es un don't para mucha gente. Yo te digo, de verdad, es imbotable para mucha gente.
Pero en política no hay nada, escrito. Es como ir a pescar. La pesca es parecida, a mí me encanta pescar, ¿eh? Lo más lindo de la pesca, que oye, al más que no cacha nada, le pasa una caña y puede sacar un salmón tres veces más grande que el más experto. En política es muy similar, porque ojo, que queda una segunda vuelta.
Eso es cierto.
Con aciertos y errores que podrían ocurrir en las candidaturas. O sea, yo digo por mi sector, muy contento. Sí. Yo estoy con José Antonio Kast. Yo creo que va, de todas maneras, va a ser la persona que va a pasar a segunda vuelta. Pero también tenemos que empezar a trabajar desde el lunes, trabajar intensamente esa segunda vuelta para unirnos nuevamente como sector.
Es que para terminar este bloque, es que una cosa no quita la otra. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, pero hay que trabajar como que tuviera todas las posibilidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto no puede... Y hay que convencer a todo el mundo que vaya a votar, no, de los que nos interesa, digamos. no a todo el mundo, pero no nos podemos dormir sobre los laureles. Que porque
nada.
No te van a sacar la multa, da lo mismo. Es tu deber, porque el país si no, se nos va al lado oscuro.
Lo que me tranquiliza, a diferencia de la vez anterior, con Boric, que en el fondo decía, oye, Kast con Boric, no, que era un voto, ojo, voto voluntario.
Sí,
voto voluntario votó el 57% de la población.
Así fue.
Y hoy día estamos llamando más del 80%, por lo tanto, ese voto de la gran masa es un voto conservador. O sea, la gente quiere trabajo y seguridad. Trabajo y seguridad, si eso es lo que quiere. Queremos pega, queremos plata, estar tranquilo, pagar nuestras deudas y salir tranquilos en la noche, en la tarde, que no te roben el auto, etcétera.
Sí, que no la traten como tonta. Como nos están tratando estos ministerios del interior que nos quieren convencer de que estamos increíblemente mejor que cuando ellos llegaron. Vámonos a la segunda pausa. Después saludo a la gente que nos ha escrito por YouTube. Nos vemos más en un ratito.
Rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
La Teletón es capaz de levantar la esperanza de todo un país. Y en Banco de Chile, no solo hacemos un aporte, también nos sentimos parte. Porque cuando una causa nos toca el corazón, la inclusión y la solidaridad nos unen. Este 28 y 29 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según POL 1-2025-0051, POL 1-2025-0052, POL 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Coquinaria está de vuelta. Desde el 12 de noviembre te esperamos en nuestra nueva tienda en Parque Arauco. Descubre un espacio único con productos gourmet. Vive la experiencia Coquinaria. Déjate inspirar por la cocina y convierte tu mesa en el mejor lugar del día. Conoce más en coquinaria.cl.
J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo.
Jorge Alessandri. Alessandri. Chile en serio, en serio. Vota Jota 10-4. Jorge Alessandri.
Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
J10-4.
Soy Rosa Ollarse, la ex CDM de Salud del presidente Piñera. Soy candidata a diputada por Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil. Fiscalizaré las instituciones del Estado en seguridad, salud y empleo. Promoveré la construcción del Hospital de la Zona Norte y del Cáncer en Cerrillos. Vota Rosa Ollarse, J88.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos acá de vuelta, soy la Maida Miller, no soy el profe Silva, y estoy acá con Michelle Lavé, con Ignacio Ritt y con el candidato a diputado por el distrito 14, Diego Vergara. Oye, último bloque del programa, no hemos comentado los dichos de Evelyn Matthei, y muy cortito porque tenemos que ver cómo enfrentamos la próxima semana, que gane el que gane. Tenemos que estar, vamos a tener que estar unidos, y yo creo que no va a costar mucho a nivel de base unirse tanto. Pero ¿cómo se hace cuando la candidata Matthei le tira porquería, no sé cómo?
Caquita,
claro, le tira caquita a los dos otros candidatos de derecha, partiendo por de insultar casi a Bernardo Fontaine, que estaba trabajando con José Antonio Kast. Dijo sobre Bernardo Fontaine que no era un buen economista, que no sabía nada de macroeconomía, no como su hermano Juan Andrés, que sí trabaja con ella. Además dijo, a mí me llamó la atención una frase, dice, ¿tú crees, le dice a la periodista, esto era desde la redacción en La Tercera, que un economista que tiene su vida arreglada se va a ir a trabajar con José Antonio Kast para que lo echen por cualquier parte? Como que llevando la lucha de clases a trabajar en el gobierno.
¿Qué cosa más torpe?
¿Qué torpeza, Michelle? ¿Qué, como economista, qué te parece?
Me parece que es el típico ya... cuando te estás ahogando y estás tratando
manotazo de
sí, manotazo de abogado.
Qué mal. A no le suma, creo.
No le
ni
suma,
a ella.
Habla mal de ella. Yo creo que fue un exabrupto, de alguna manera. A ver, Bernardo.
Se le salió, dices tú.
Bernardo había dicho que él trabajaba con cualquiera de los candidatos de derecha. Y quien lo llamó fue Kast. Y en el fondo quizás quedó picada por eso, pero la verdad de las cosas es que yo lo tomaría como un resultado del estrés emocional, digamos, porque...
va a estar haciendo sorora, Michelle.
Sí, no logro entender en un ataque personal en estas condiciones. Creo que supera cualquier cosa.
Yo estoy desconociendo a Evelyn Matthei todos los días. Yo no sé si es ella la que habla o su grupo asesor comunicacional que le dice, que diga cosas. Pretendo creer que su grupo asesor. Pretendo creer, ojalá, pero lo que plantea hasta el último día el enemigo, o sea, y Cass, por otro lado, no se mueve y le plantea, el enemigo está al frente, o sea, la competencia está al frente, y ella no entiende. Ella sigue disparando hasta el día ayer, la entrevista en la mañana cuando habla de Fontaine, hablando de que ese tipo de cosas, pero yo todavía la estoy desconociendo cuando la semana pasada saca la canción este trap que realmente es...
Que lo repiten ahora, ayer creo que lo repitieron.
Sí, triste, le celebraron el cumpleaños, cuando a un candidato le celebran el cumpleaños. Yo fui autoridad 12 años, ¿eh? Nunca me celebraron el cumpleaños así como un acto de campaña.
Pero
sí es vergonzoso. Entonces, a ver, yo le tengo mucho cariño a Evelyn Matthei, la encuentro una persona muy capaz, la encuentro una persona seria, pero últimamente con su fórmula que está ideando, bueno, demuestra porque está en este momento está cuarta. Hoy día también no sé qué grupo asesor le dice que tiene que ser su cierre de campaña en el Santa Laura.
Sí, ahora
Santa Laura es más grande que la arena. O sea, si no lo llena, hoy día se despide Matthei de todo. O sea, cáchate cómo pueden, o sea, los asesores de Matthei en el fondo, el lunes que se vayan para la casa, ganaron plata fácil durante no sé cuántos meses, porque lograron transformar a una persona que tenía la presidencia en sus manos, la transformaron en el cuarto lugar mágicamente. O sea, yo creo que hay que sacar un manual el día de mañana.
De
un
lo
manual
que no hacer.
De sí. cómo no, lo que no hay que hacer para perder una presidencial que la tenía ahí prácticamente en la
mano.
Sin desmerecer el aporte de Cass, que ha sido tremendo, y el trabajo que ha hecho José Antonio durante mucho tiempo, y la seriedad y la consecuencia, que es lo que hoy día está premiando la ciudadanía.
Sí, porque dejando de lado las diferencias de fondo, que yo tengo diferencias de fondo con Evelyn Matthei, creo que comunicacionalmente nunca entendieron que, claro, había que diferenciarse los otros dos candidatos de derecha, pero no a costa del insulto o de la denostación del otro, sino que proponiendo cosas diferentes, pero creo lógico. Yo. Y ahí es donde se equivocaron.
No, y además, Maida, ¿qué daño le ha hecho Bernardo Fonte?
Pero nada, pues por eso te digo, es muy feo, la deja mal a ella.
No sé si sea buena economista o no, pero es un tipo cool, además fue un tipo muy valiente.
Espérate, es un tipo cool.
Me gustó, es cool. O sea, Bernardo Fonte, espero que estés escuchando esto, porque es el mejor piropo que te han dicho en tu vida.
Ábrete la camisa, Ignacio.
Mira, uso la misma la misma cosita.
Para los que no lo ven, está con ese collarcito de cuero en el cuello.
Oye, en Ignacio medio de ese manicomio que se llamaba Convención Constitucional, este hombre apareció en la portada de LUN diciendo el tema de que le van a robar los fondos de pensión a la gente.
Sí.
Y eso marcó un antes y un después en ese maldito proceso.
Así es, absolutamente.
Entonces, yo a ese hombre le prendería velita más que andarlo insultando,
¿no? Así es, totalmente. Oye, ¿algún vaticinio, algún pronóstico? Por último, no sé si se quieren arriesgar tanto, pero ¿cuánto saca Jara? No queda nada.
Yo creo que... Matthei, Cast, Kaiser,
¿ya?
Sacan alrededor de 60% los votos.
Uh-huh. Segunda vuelta, mira.
Primera vuelta.
Ah, no, claro, ya, sí, la sumatoria.
Bueno, es lo que dice más o menos Alberto Mayol, más o menos. O sea, independiente de quién quede arriba y quién quede abajo, más o menos suman el 60.
Yo así creo es. Que van a haber grandes sorpresas.
Yo tengo...
Pasaste.
Me ha tocado recorrer el 14 y la fiebre por Cass es alta. Yo podría a lo mejor decir que a lo mejor el domingo la primera vuelta la gana Cast.
¡Ah, mira! Ah,
sí. La primera vuelta la gana Cast.
Eso es lo que yo quería decir justo.
O sea, te mando un regalo si pasas.
Yo también diría que gana Cast.
Ajustado, pero la gana Cast.
El domingo. Ya, no me va a quedar sorda porque no suben la música. No puedo creer que nos vemos nosotros el domingo. Mañana no vengo. Así que nos vemos el domingo ahí en el flagor. ¿Cómo se dice? Fragor.
Un saludo a tres personas.
Listo, ya, nos vamos.
Sergio Rojas, Michelle, Jaime González y el hermano Hilario de San Bernardo. Que ya, estén muy bien.
Gracias a todos. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.